From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Medio Oriente y África del Norte.
Túnez ha declarado un estado de emergencia por 30 días después de que al menos 12 personas murieran por una explosión en un autobús que transportaba a miembros de la Guardia Presidencial. La capital de Túnez ahora tiene un toque de queda desde las 9 p.m. Los ataques se producen en medio de las medidas de seguridad en Bélgica y Francia tras los atentados de París el 13 de noviembre, donde murieron 130 personas. Las escuelas y estaciones de metro reabrieron hoy en Bruselas tras haber estado cerradas por 4 días.
President Obama and French President François Hollande have agreed to wrap
tras los atentados de París, el presidente Barack Obama y el presidente francés François Hollande han acordado aumentar los ataques aéreos contra el autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, en Irak y Siria. Mientras Hollande visitaba Washington D.C. para reunirse con Obama, aviones de combate franceses bombardeaban objetivos del ISIS cerca de la ciudad iraquí de Mosul. Al salir de la reunión con Obama, Hollande se comprometió a seguir adelante con las negociaciones climáticas de la ONU que se inauguran el lunes en París, afirmando que son un hermoso símbolo tras los atentados de París. Hollande enunció:
"Nous avons voulu qu'elle se tienne. Et d'ailleurs, personne.
Nadie nos ha pedido suspender, retrasar los diálogos climáticos, ya que de hecho es el símbolo más hermoso que podemos imaginar después de la tragedia en París y Saint-Denis. Este encuentro es donde el mundo decide por sí mismo a favor de la vida, siempre la vida. La vida de nuestros hijos, los niños pequeños del planeta."
A raíz de los atentados de París, las autoridades francesas cancelaron una marcha masiva contra el cambio climático prevista para este domingo. Se esperaba que 200.000 personas salieran a las calles en demanda de un acuerdo mundial para evitar una catástrofe climática. La noche del martes en París, cientos de personas se congregaron en una reunión de emergencia para oponerse a la medida de estado de emergencia de Francia, que prohíbe las manifestaciones durante 3 meses. Los asistentes se comprometieron a protestar durante las negociaciones climáticas de la ONU, conocidas como la Conferencia de las Partes, o COP. Una de las organizadoras, Christine Popin, habló con Democracy Now! Christine Popin declaró:
"Bonsoir, donc, je suis Christine Popin.
Mi nombre es Christine Popin y soy portavoz del nuevo partido anticapitalista. El motivo de la reunión de esta noche es dar una primera respuesta al estado de emergencia, en particular para hacer valer nuestra capacidad de resistir y reflexionar, una respuesta al gran peso impuesto tanto por el terrorismo como por el estado de emergencia. Hablando de la COP, esta COP no tendrá ningún resultado positivo sobre el clima, ya que no hará ninguna decisión positiva para limitar el uso de combustibles fósiles, pero aún también promoverá falsas soluciones que en gran medida serán una carga para el pueblo. Así que sin duda, no hay nada más urgente que movilizarse durante la COP y aún más para construir un movimiento internacional de justicia climática." A partir del lunes, Democracy Now! Comenzará las 2 semanas de cobertura en vivo desde las negociaciones climáticas en París. En Francia, la policía continúa tomando medidas drásticas con el registro de más de 1.000 viviendas y la detención de más de 100 personas. The New York Times informa que oficiales rompieron la puerta de un restaurante que vende hamburguesas de carne halal permitida en la región musulmana y comida mexicana en las afueras de París el fin de semana, pero no hallaron nada. El lunes, la policía afirmó que halló un cinturón con explosivos en el barrio de Montrouge, en las afueras de París, que posiblemente haya sido abandonado por el sospechoso que se dio la fuga, Salah Abdeslam. Tanto Francia como Rusia han bombardeado intensamente la ciudad siria de Raqqa, la capital de facto del Estado Islámico, donde viven miles de civiles. Activistas en Raqqa informan que se ha utilizado fósforo blanco. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó un ataque contra una fuente de ingresos del ISIS al destruir alrededor de 300 camiones cisterna que transportaban petróleo desde el este de Siria. Por su parte, funcionarios rusos han dicho que sus fuerzas mataron a 14 personas acusadas de ingresar ilegalmente a combatientes del Cáucaso Norte para que se sumen al Estado Islámico en Siria.
Mientras tanto,
el presidente ruso Vladimir Putin condenó el derribo por parte de Turquía de un avión de combate ruso cerca de la frontera siria y sostuvo que fue como una puñalada por la espalda dada por los cómplices del terrorismo. Turquía afirma haber derribado la aeronave tras advertir a los pilotos rusos que se encontraban en espacio aéreo turco. Sin embargo, Rusia afirma que el avión no se había apartado del espacio aéreo sirio. El incidente constituye uno de los más graves enfrentamientos de público conocimiento que han tenido lugar entre un país miembro de la OTAN y Rusia en medio siglo. Está previsto que el ejército estadounidense anuncie que una serie de errores condujo a Estados Unidos a llevar a cabo el bombardeo de un hospital de Médicos Sin Fronteras, en el que perdieron la vida 30 personas el mes pasado en Afganistán. El 3 de octubre, una aeronave de combate estadounidense pasó 5 veces sobre el hospital, al que bombardeó en repetidas oportunidades durante más de una hora, y al que continuó bombardeando a pesar de que, en medio de la desesperación, miembros del personal efectuaron múltiples llamadas a autoridades estadounidenses advirtiéndoles que estaban atacando un hospital. Médicos Sin Fronteras sostuvo que el ataque constituye aparentemente un crimen de guerra llevado a cabo con la intención de matar y destruir. La organización había informado al ejército de Estados Unidos las coordenadas exactas del hospital en repetidas oportunidades. Sin embargo, según se informó, una investigación militar concluyó que la tripulación de la aeronave de combate intentaba atacar otro complejo y habría atacado el hospital por error, basándose en descripciones verbales de fuerzas terrestres estadounidenses y afganas. No queda claro aún por qué esas fuerzas terrestres no informaron a la tripulación de la aeronave que estaba bombardeando por error a un hospital. En un comunicado, Médicos Sin Fronteras sostuvo que el hospital fue objeto de precisos y repetidos ataques aéreos durante más de una hora. Médicos Sin Fronteras expresó además, incluso mientras se perpetraban los ataques, nuestros colegas lucharon por sus vidas y por las vidas de sus pacientes con determinación y valentía extraordinarias. Médicos Sin Fronteras ha solicitado que se lleve a cabo una investigación independiente. En Irán, el periodista de Washington Post, Jason Rezaian, fue condenado a una pena de prisión no especificada. Rezaian ha estado preso durante los últimos 16 meses por acusaciones que incluyen el espionaje. The Washington Post sostiene que Rezaian es inocente y el gobierno de Obama ha solicitado su inmediata liberación. Malí ha comenzado un luto nacional de 3 días después de que al menos 19 víctimas y 2 hombres armados murieran en un ataque contra el hotel Radisson Blue el viernes en la capital, Bamako. 6 de las personas eran malienses, mientras que 13 eran extranjeras, entre ellas la trabajadora de ayuda humanitaria de nacionalidad estadounidense Anita Dattar. 3 grupos militantes islamistas se atribuyeron la responsabilidad del ataque, entre ellos Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Estados Unidos. Un grupo de 14 activistas por los derechos humanos del colectivo Witness Against Torture instaló un campamento de protesta frente a la base naval estadounidense ubicada en la bahía de Guantánamo, Cuba. Mañana, en Día de Acción de Gracias, los activistas planean ayunar en solidaridad con los prisioneros de Guantánamo, piden que el gobierno de Obama cumpla con su promesa y cierre finalmente la prisión. Continúan los incidentes de islamofobia en Estados Unidos tras los ataques de París. El jueves se impidió temporalmente que 2 hombres abordaran un avión de la aerolínea Southwest que se dirigía de Chicago a Filadelfia después de que un pasajero los escuchara hablar en árabe. Mientras tanto, en Texas, manifestantes armados protestaron frente al centro islámico de Irving para denunciar la islamización de Estados Unidos. El presidente Barack Obama habló durante la cumbre de países del sudeste asiático, ASEAN, celebrada en Malasia, y afirmó que los prejuicios y la discriminación solamente ayudarán al Estado Islámico, al que prometió perseguir y destruir. Obama declaró:
"As we destroy ISIL on the battlefield, and we will destroy them.
Mientras destruimos al ISIS en el campo de batalla y lo destruiremos, recuperaremos las tierras que ocupan actualmente, cortaremos su financiación, perseguiremos a sus líderes, destruiremos sus redes y sus líneas de abastecimiento y finalmente los destruiremos. En el proceso, queremos asegurarnos de no perder nuestros valores y nuestros principios".
Mientras tanto,
el precandidato presidencial republicano Donald Trump redobló sus afirmaciones falsas respecto a que miles y miles de musulmanes de Nueva Jersey celebraron los ataques del 11 de septiembre de 2001. Trump sostuvo que después del 11 de septiembre de 2001 hubo celebraciones al aire libre. Su contendiente republicano Ben Carson se retractó del apoyo que dio inicialmente a los comentarios de Trump y afirmó haber visto una filmación de gente celebrando, pero según dijo, no sabía dónde estaban. En declaraciones efectuadas durante un acto realizado el lunes, Trump redobló además su apoyo a la utilización de técnicas de tortura contra el ISIS al afirmar que aprobaría medidas que van más allá del ahogamiento simulado. Donald Trump afirmó:
"Would I approve waterboarding?
¿Se aprobaría el uso de ahogamiento simulado? Les digo, bien, permítanme plantearles algo. Los de la otra parte les cortan la cabeza a nuestros jóvenes. Y las clavan en un palo. Los de la otra parte construyen esas jaulas de hierro y ponen a 20 personas adentro y las tiran al océano durante 15 minutos y las sacan 15 minutos después. ¿Se probaría el uso de ahogamiento simulado? Pueden apostar su culo a que sí lo haría, en un abrir y cerrar de ojos".
El sábado, Trump fue interrumpido durante un acto político en Birmingham, Alabama, por un activista afroestadounidense que gritó "Black Lives Matter", las vidas afroestadounidenses importan en español. Trump respondió "Sáquenlo de aquí de una maldita vez". Acto seguido, un grupo de seguidores de Trump rodeó al activista Mercutio Zothal Jr., a quien patearon y golpearon. Trump defendió las acciones de sus seguidores en una entrevista con Fox News el domingo.
No sé, debió haber sido apaleado. Quizá debió haber sido apaleado porque lo que hizo fue lamentable. Esto no se manejó de la manera en que Bernie Sanders habría manejado el problema, eso es seguro. Pero tengo muchos seguidores y no les gustó nada esto. Este señor era muy molesto, estaba allí para generar alboroto, estaba buscando problemas, pero no logré ver lo que sucedió.
Donald Trump también retuiteó una gráfica elaborada en base a estadísticas de delincuencia inventadas y repletas de prejuicios raciales que afirmaban falsamente, por ejemplo, que el 81% de las víctimas de homicidio blancas eran asesinadas por afroestadounidenses, cuando en realidad el 82% de las víctimas de homicidio blancas son asesinadas por otras personas blancas.
En otras noticias,
activistas por los derechos humanos se congregaron en Georgia durante el fin de semana para la manifestación anual de protesta en demanda del cierre de la Escuela de Entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, conocida como Escuela de las Américas. La escuela ubicada en Fort Benning, Georgia, que actualmente recibe el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, entrenó a líderes de ejércitos latinoamericanos y dictadores acusados de ordenar masacres y tortura. Este año, los manifestantes pidieron además la clausura del Centro de Detención de Inmigrantes Stewart en Lumpkin, prisión privada en la que 11 personas fueron arrestadas por desobediencia civil. Las manifestaciones tuvieron lugar al tiempo que documentos recientemente publicados demuestran que el FBI vigiló y se infiltró en el grupo pacífico School of the Americas Watch, que organiza la marcha anual. Los documentos obtenidos por la organización Partnership for Civil Justice Fund muestran que, a pesar de reconocer en repetidas oportunidades que las actividades del colectivo eran pacíficas, el FBI lo espió durante una década mediante el uso de unidades antiterroristas e informantes confidenciales. Autoridades de Chicago, Illinois, han publicado el video de una cámara de un vehículo de la policía que muestra a un oficial de Chicago disparando fatalmente al lago McDonald, un joven de 17 años de edad. Esto ocurrió más de un año atrás, cuando el oficial Jason Van Dyke le disparó al adolescente 17 veces. Pero Van Dyke no fue imputado por cargos de asesinato hasta el día de ayer, un día antes del plazo fijado por un tribunal para que la ciudad hiciera público el video del tiroteo. La policía había declarado que el lago McDonald se lanzó hacia Van Dyke con un cuchillo pequeño. Sin embargo, la grabación recientemente publicada parece mostrar a Van Dyke saltando de un coche patrulla, apuntando su arma hacia McDonald y abriendo fuego cuando el joven se encontraba a metros de distancia. En el video se pueden ver las balas del policía golpeando varias veces el cuerpo de McDonald, incluso después de caer al suelo. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura del caso desde Chicago. En Minneapolis, Minnesota, casi un millar de manifestantes de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, salieron a las calles la noche del martes después de que presuntos defensores de la supremacía blanca abrieran fuego contra los manifestantes la noche anterior, hiriendo a 5 personas. La policía ha arrestado a 3 personas en relación con el gran tiroteo que tuvo lugar frente a una comisaría de policía, donde los activistas habían estado manifestándose contra el asesinato policial de Jamar Clark, un afroestadounidense que estaba desarmado. Miski Noor, organizadora de Black Lives Matter, denunció el ataque llevado a cabo por presuntos defensores de la supremacía blanca, al que calificó como un acto de terrorismo. A su vez, Noor dijo que la policía había respondido reprimiendo a los manifestantes con gas pimienta. Miski Noor expresó:
Despite earlier statements from police about the impending threat from white supremacists,
a pesar de las declaraciones previas de la policía sobre la amenaza inminente de los defensores de la supremacía blanca, la policía en su lugar reprimió con gas pimienta periodistas y manifestantes pacíficos. Hicieron comentarios despectivos contra la gente presente en la manifestación en lugar de tomar en serio la amenaza. Reiteramos que ya no creemos en absoluto en el deseo de este departamento de policía de mantener a nuestra comunidad segura.
Jay Gronsky Riley describió el tiroteo al periódico Minneapolis Star Tribune. Jay Gronsky Riley dijo:
luego se dieron vuelta y comenzaron a disparar. Al principio no estaba seguro, pensé, están lanzando petardos, porque era tan fuerte el estruendo y había olor a azufre o algo así por todos lados. Y después la persona que estaba a mi izquierda se tiró al suelo, la persona que estaba a mi derecha se tiró al suelo y pensé, maldición, realmente nos están disparando balas.
In Washington State, Western Washington University suspended.
En el estado de Washington, la Universidad Western Washington suspendió todas las clases el martes tras la publicación de amenazas racistas dirigidas a estudiantes de color en las redes sociales. Las amenazas mencionaban a ciertas estudiantes que afirman que fueron rechazadas en sus primeros intentos de buscar ayuda con la policía del campus.
En otras noticias,
Doug Hughes, the Florida mailman who landed.
Doug Hughes, el cartero de Florida que aterrizó su girocóptero en el jardín del Capitolio de Estados Unidos el pasado mes de abril en un llamado a la reforma de la financiación de las campañas electorales, se declaró culpable de un único cargo por conducir la diminuta aeronave personal sin licencia. Hughes se enfrenta a 3 años de prisión y a una multa de hasta $250,000 al pronunciarse su sentencia en abril. Hughes aterrizó en el jardín del Capitolio con cartas para cada uno de los miembros del Congreso en las que se les instaba a aprobar una reforma de la financiación de las campañas. Declaraciones efectuadas el viernes, Hughes dijo que su vuelo expuso fallos en la seguridad y atrajo la atención hacia el dinero en la política. Doug Hughes expresó:
pienso que ahora no hay fallo en la seguridad porque no creo que alguien pueda hacer lo que hice. Lo que hice fue hacerle un favor al país en lo que respecta a la seguridad, pero no lo hice por la seguridad, lo hice porque quería atraer la atención hacia el hecho de eliminar el dinero de la política y restaurar la democracia. Esa es la mayor amenaza que enfrentamos.
Un estimativo reciente de Wells Fargo proyecta que en la campaña electoral de cara a las elecciones de 2016 se gastará en publicidad una cifra récord de $6,000 millones, lo cual representa un 16% de aumento con respecto a las elecciones de 2012. El mundo. En Liberia, un adolescente de 15 años de edad murió de ébola meses después de que el país fuera declarado libre de esa enfermedad. La noticia llega luego de que una comisión internacional de especialistas en salud criticara a la Organización Mundial de la Salud por la aletargada respuesta que dio ante el brote de ébola del año pasado. La comisión alegó que se podrían haber prevenido miles de muertes de no haber existido los fallos y demoras de ese organismo. En el norte de Birmania, al menos 100 personas murieron en un gran deslizamiento de tierra cerca de una mina de jade. El alud ocurrió alrededor de un asentamiento de mineros que dormían y mató a familias enteras. Alrededor de 100 personas están desaparecidas.
En Argentina, right-wing Buenos Aires mayor Mauricio Macri has won the presidential race.
En Argentina, el alcalde de derecha de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ganó las elecciones presidenciales, poniendo fin a 12 años de gobierno de izquierda. Macri reemplazará a la presidenta Cristina Fernández el mes próximo, tras haber derrotado a su sucesor. El triunfo de Macri es considerado una victoria para los fondos de alto riesgo de Estados Unidos, que han intentado beneficiarse de la deuda argentina.
And media activist and community internet pioneer Wally Bowen has died.
Y el pionero activista por los medios de comunicación internet comunitaria Wally Bowen falleció a los 63 años de edad. Bowen fue el fundador de Mountain Area Information Network, un proveedor de servicios de internet comunitaria sin fines de lucro. Fundó además WPVM, The Progressive Voice in the Mountains, una radio comunitaria de FM de baja potencia en Asheville. Bowen impugnó el permiso de emisión de Sinclair Media, la compañía que controlaba el único canal de televisión de señal abierta en Asheville, al cual Bowen y otros acusaron de emitir una programación político-partidaria durante el ciclo electoral de 2004. Las siguientes son palabras pronunciadas por Wally Bowen en Democracy Now! En 2009. Bowen expresó:
My background's journalism, so I've
always... Mi experiencia es desde el periodismo, por lo que siempre, como sabrán, quise tender puentes sobre la brecha digital, pero también generar ingresos de sustento para el periodismo. Y por tanto, es en ese sentido que hemos avanzado todos estos años. Y hace 5 años lanzamos la estación de radio de FM de baja potencia WPVM y llevamos Democracy Now! Por primera vez a la televisión de acceso público de Asheville. Hemos concentrado nuestros esfuerzos en crear infraestructura mediática con base en nuestra comunidad, comprometida con nuestra comunidad y no comprometida con Wall Street.
Wally Bowen murió de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ALS o enfermedad de Lou Gehrig, el pasado martes en Asheville, Carolina del Norte.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.